Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los vamos a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. ¡Qué linda tarde de sábado para disfrutar! Les cuento que tenemos una mesa a full. Y ahora ya mismo los voy a presentar primero, por supuesto, a mi compañera, la licenciada María Daniela Dagrosa. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, Diana. Un día de lluvia con esta mesa hermosa.
¡Qué lindo! Vamos a disfrutar. ¿Y sabes qué? Quiero que todos nos sigan en las redes sociales, que ahí las están viendo, ¿sí? Estamos en Instagram, YouTube, bueno, nos pueden mandar un mail. Y también en Facebook, Dani, aunque ya en casi Facebook. Nadie lo usa. Pero
claro,
¿por qué
que
no?
Sí, se sigue utilizando Facebook.
Claro que sí. Es que es un tema que vamos a tratar hoy.
Hoy, sin
con
duda.
El licenciado Mauro Lombardo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la verdad, muy contento. Muchísimas gracias por la invitación. Así que nada, por acá todo muy bien. En un día gris, pero le vamos a poner mucha onda.
Mucha, ¿sí?, onda también, uh-huh, con la cultura. Siempre la cultura tiene que estar en nuestra mesa. Y ya mismo les quiero presentar a este actor de lujo, Pepe Barón. Bienvenido. Pepe, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Hola, gracias. Pepe, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Feliz por estar acá.
¡Qué bueno! Vamos a disfrutar. Y ya que está lindo para tomarlo calentito, ¿y por qué no comer una rica factura? Les cuento. Gentileza de Tienda de Delicias. ¿Recuerdan cuando estuvimos comiendo los pastelitos? Aquel 25 de mayo. Bueno, hoy tenemos las facturas. Les queremos agradecer. Son una delicia. Por eso Tienda de Delicias, chicos. Entonces ya mismo vamos a ir...
Ya vamos a ir.
Vamos a ir probando.
Gracias, Tienda de Delicias. Son realmente. Ahora los chicos la van a probar. Y están, por supuesto, todos invitados a que pasen por Tiendas de Delicias.
Esto debe ser una delicia. Nunca mejor puesto el nombre.
Ixel, qué bien, cómo sabe. Cómo sabe el actor acá, Pepe Barón. Queda en la calle, en la avenida Santa Fe, acá cerquita de la radio, esta sucursal, Santa Fe 1421. Gracias, Tienda de Delicias, por estas deliciosas facturas. Bien, y tenemos un tema muy actual. Uh-huh. Lo vamos a abordar desde la psicología, pero también, ¿por qué no?, desde diferentes aristas. Y acá estás, Pepe, para, bueno, a ver, porque también todos transitamos en estas épocas en relación con las redes sociales. ¿Y qué pasa con la imagen, con la actuación, con las redes? Ahora nos vas a contar. Mauro, viste que salió, ¿no?, estas últimas semanas, temas que tienen que ver con las redes sociales y los menores específicamente, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Este último tiempo se aprobó en lo que fue Francia una restricción legal para prohibir el uso excesivo de las redes sociales en los menores de 15 años.
Uh-huh. Ok.
Que no es una temática menor. Abordado desde el lado de la psicología y trabajando todo el tiempo con pacientes, mucho de nuestro foco es ver la adolescencia, que sabemos que es una etapa muy importante de desarrollo, donde se está construyendo la identidad, todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y la parte social. Entonces, estamos limitados y atravesados por todo lo que es la tecnología y las redes sociales. Uh-huh. El tema es qué objetivo tienen las redes sociales, ¿sí?, en los adolescentes, porque fue mutando en el tiempo. Anteriormente se crearon o se construyeron con la idea de que era para conectarnos, de que era para poder estar más cercanos con compañeros, seres queridos de todas partes del mundo, poder interactuar, contar a través de fotos todo lo que estábamos haciendo.
Me acuerdo en pandemia, que fue tan importante, ¿no? Estar ahí conectados porque no podíamos ni salir. Totalmente. ¿Y ahora qué pasa entonces?
Y ahora lo que pasa es que las redes mutaron a... El objetivo no es tanto estar conectado, sino mantener tu atención dentro de lo que sería el consumo de ellas. ¿Qué realizan a través de ese consumo también? Están todo el tiempo intentando ganar tu atención. Dentro de eso está la venta de las cosas, la venta de servicios. Y lo más particular es que nos provoca a todos y a todas la situación de estar en constante consumo de las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, comparativas, ¿sí? Autoestima, cambio de estado de ánimo. Claro. Nos provoca mucha ansiedad también. Temas, por ejemplo, que veo muy relevante en lo que son adolescentes en el consultorio hoy en día, es toda la parte de no poder tolerar la frustración, no tener tiempos para las cosas, no poder tolerar el aburrimiento. Y es algo realmente que es preocupante.
Sí, en parte nos interpela a todos, como decía Diana, y sin duda los que por ahí venimos de otra época donde no existía la era digital, desde el punto de vista, además de lo social, que vos hablabas, lo social como tópico, lo cognitivo y también en la búsqueda de la identidad, uh-huh. Desde el punto de vista de las funciones ejecutivas de la búsqueda de identidad, de reconocer y aceptar y predecir las consecuencias de nuestros actos en la realidad, las redes virtuales postulan como una realidad que no propone la posibilidad de razonar y de ver en la realidad concreta el resultado de funciones de alto procesamiento de información como el razonamiento y el juicio crítico. Exactamente. Entonces pensaba en esto del cortoplacismo, uh-huh. De esa dopamina que se busca, sí. Que también a nosotros nos sucede, ¿no, Diana? Porque sí. Es como capturar esa atención permanente que tienen las redes, es como que alimentan algoritmos.
Y por algo se empezó a prohibir esto que contaba Mauro, ¿no? Uh-huh. Empezó por Francia, pero creo que también...
Sí, hay un proyecto para poder expandirlo también, sí, a varias partes de lo que sería Europa. Actualmente están tratativas, pero Francia fue el que tomó la instancia principal para poder aprobarlo. Y bueno, en base a eso, obviamente se armó todo un debate sobre qué pasaba a través de las redes sociales y qué era importante frenar con ellas, porque tomando todo el tema del cortoplacismo, es una problemática que hoy se presenta mucho en los adolescentes. Automáticamente en un reel de unos 20-30 segundos vemos como una persona pasa de ser rica a ser millonaria, de tener un trabajo a tener otro, de estudiar y recibirse. Entonces hoy ya no hay plazos para las cosas. Lamentablemente sabemos que estudiar, poner un proyecto, hacer cosas lleva su tiempo y lleva totalmente el exponernos a situaciones donde nos genera ansiedad. Y lo vemos en un reel a través de como si fuera fácil, como si lo pudiéramos lograr todos.
Sí, todo pasa por ahí. La capacidad de espera, ¿no? Como esa.
No sé si ahí están las imágenes que Mauro había traído, después las vamos a ir compartiendo.
Sí, totalmente.
Ahí está.
Claro.
¿Quién controla tu atención?
Exactamente.
Bueno, por eso si nadie lo controla, tiene que venir una ley externa a controlar. Sí, ¿qué opinas vos, Pepe, desde el arte?
Estaba escuchando que el teatro es uno de los pocos espacios en la actualidad que permite la atención 100% en un lugar, como que uno se desconecta del resto y está focalizado ahí, porque cuando uno ve una película o estás con alguna serie, estás con el celular al lado. Pero en el caso del teatro, exacto, es uno de los pocos lugares donde uno te permite estar 100% ahí. Uh-huh. Y esperemos que no se pierda, porque cada vez hay menos espacios así.
Que no se pierda, por favor, que no se pierda el teatro.
Claro, cada vez más restricciones, ¿no? De espacios donde se restringe el uh-huh. uso de que no puede haber también como censura o racionalización en los tiempos, como recién hablábamos uh-huh. de Japón o de otros países en donde se racionaliza.
Tal
bueno,
cual.
De tal hora a tal hora.
Se limita un poco,
claro.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve corte, escuchamos un poco de música y seguimos comiendo estas facturas gentileza, le queremos agradecer a Tienda de Delicias, acá cerquita de la radio. Miren lo que son. Chicos, las están comiendo, ¿no?
Sí,
riquísimas.
Siempre es hora para una delicia. Y acá Tienda de Delicias nos está acompañando. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso en Vocación Positiva hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Qué lindo, estamos comiendo rico, estamos charlando, abordando desde la psicología, pero también desde el arte acá en Radio Cultura, un montón de temas que son actuales. Y Pepe Barón, nos estás hoy acá visitando en la radio para contarnos sobre la presentación de esta nueva obra, Fando y Lis. Sí. Pero tiene que ver con el teatro de pánico. Contanos.
Sí, Fando y Lisa es una obra española que se escribió en 1955. Fernando Arrabal es el autor de la obra. Es una obra que dio origen a lo que es el, o le dio más forma a lo que es la corriente del teatro del pánico, cuyo creador es Fernando Arrabal, entre otros.
Ahí estamos viendo el flyer, mira.
Y es una obra que, o es una corriente de teatro que lo que busca es, a través de distintas imágenes o situaciones que el público vea, jugando con lo que es la ironía, con lo que es el drama, con lo que es el pánico, hablando de la palabra pánico, poder de alguna manera mostrar realidades de la sociedad y del mundo donde vivimos, combinando mucho ironía, pánico, que el público se permita sorprender con lo que está viendo.
Es, o sea, el guión busca eso y se reproduce esa emoción. O sea,
eso mismo, sí.
¿Era pánico?
Claro, porque ¿sí? Vos ves que en la pausa le preguntaba a Diana, para un actor, ¿qué es más fácil? Si hacer reír, si emocionar, si generar miedo, suspenso, terror, en este caso pánico.
Esto no es el pánico del terror per se, sino más bien el pánico de que uno se vea reflejado en distintas situaciones que está viendo como sociedad, hablando de, bueno, de psicología un poco, y el tener ese pánico de decir esto no puede estar pasando, esta situación no puede ser real, y sí, pasa en la realidad, pasa en el día a día, y es, de alguna manera, la obra muestra esas cosas que tal vez pone incómodo al público. Entonces el pánico tal vez viene no desde el terror como lo conocemos tradicionalmente,
sino de la reflexión en sí misma, de haber naturalizado cosas que deberían dar pánico.
Y respondiendo a tu pregunta, es algo que nos pensamos mucho los que actuamos, y a mí me parece que en lo particular reír es mucho más difícil. Creo que muchas veces empatizamos con alguien que está pasando por algo malo, con la lástima, con el sufrimiento. Somos personas que, sobre todo en Argentina, que estamos más acostumbrados a sufrir, tal vez, y cuando vemos en el escenario un personaje sufriendo, tal vez nos es más fácil ese sentimiento de hacer emocionar al público. Pero reír es algo que si no tiene la autenticidad, no tiene la creatividad y el poder llegar a ese público de forma genuina para reír, para hacerlo reír genuinamente, es muy difícil. Entonces claro, ahí tiene que...
Se debe tener que, además de cautivar, seducir a un público.
Exactamente.
Para poder...
Es muy gratificante, y obviamente como actor, uno cuando está haciendo una obra, me tocó en comedias que uno va midiendo al público. Por ahí cuando empieza la obra uno va viendo qué es lo que... Cada público es distinto. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Y cada función es distinta, y uno va midiendo también el termómetro de cuáles son las cosas que por ahí van entrando en el público y cuáles no, y ir midiendo eso, y es muy gratificante ver que en función, así como cuando termina la función, que gente logró reírse, logró pasar un buen momento, a mí como actor me llena de felicidad, honestamente. Porque de eso se trata, de regalarle momentos a la gente.
¿Y vos percibís en el público cuando experimentan ese pánico? ¿Ustedes se dan cuenta?
Yo creo que sí. A ver, hay algo que es mágico del teatro. Hay un montón de definiciones del teatro, pero una que me gustó mucho es que en el teatro se da como una especie de ceremonia donde están los actores y el público, y hay un código que uno entiende, que el público entiende que entró a un lugar que es completamente distinto a la realidad, pero a la vez lo que está viendo, que todos sabemos que no es real de alguna manera, porque todos sabemos que son actores los que están en el escenario, el público compra eso, sí. Y se permite entrar en esa historia. Entonces eso es mágico, es como una ceremonia que no pasa en otro lado para mí o en muy pocos lugares. Y cuando están esos momentos de sufrimiento, de drama, de esas situaciones que tal vez el público se emociona, se vive, creo que desde el público, cuando tenés a alguien al lado que tal vez está lloriqueando,
los actores también entran como en comunión,
seguramente.
Es un momento así, sí. Que es lo que define el teatro, ¿no?
Seguramente, y el ver, obviamente el teatro es actuar con el otro,
claro.
No existe el teatro individual, sino con el compañero, es como algo comunitario, digamos,
esa sinergia
o relación. Entonces,
claro,
el ver al otro actor estar en ese mundo que estamos creando, emocionado, comprometido con la realidad que estamos contando y yendo a fondo con esa emoción y con ese sufrimiento, en el caso de que sea un drama, al compañero lo llena de es como contagioso y es algo mágico, la verdad.
Claro. Pepe, ¿qué se siente actuar? Uh-huh. O sea, vos cuando estás actuando, ¿sabés que estás actuando?
Bueno, es una... Justamente el año pasado yo hice una obra que se llama La Gaviota de Anton Chekhov, una obra rusa de Anton Chekhov, un clásico. Y mi personaje, bueno, es muy conocida, no es que estoy spoileando el final, pero se suicida, era el personaje de Kostia. Y todas las funciones terminaba muy afectado, llorando como personaje, pues un personaje que sufre mucho en toda la obra. Y cuando terminaba la función, a mí me quedaba físicamente el desgaste de cuando uno llora en su casa por un sufrimiento propio. Pero claro, es como que el actor presta su cuerpo y su instrumento vocal, todo lo que tiene, para una vida que no es la propia. Pero el cuerpo lo vive como propio en esa hora y media que está actuando. Sí. Entonces, la verdad que...
Representando eso, claro.
Si algo yo... Me parece muy bueno de haber elegido actuar, es eso mismo, permitirme vivir al menos por una hora y media, algo que no es mío propio, pero que lo vivo como tal. Es algo como muy,
qué
muy
lindo. Qué gran desafío también poder interpretarlo y poder comunicarlo también.
Exactamente.
Eso. Bueno, estamos viendo ahí el flyer. Quiero que nos cuentes ahora luego del corte, ¿sí? Y ahí hay algunos actores ya del elenco. Pero todo esto ahora luego de este breve corte y nos contás, porque queremos ir a ver todo este teatro del pánico, ¿sí? Fando y Liz, que yo creo que debe ser fascinante. Ya volvemos.
Looking around, I've been waiting to see the magic that a love can do. Ooh, I never saw it, I never discovered it meant till I ran into you. Falling in love, what good could it do me? I saw my friends go crazy one by one, but I was wrong, 'cause now that you've got me, it feels like living's only just begun.
Inside.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Qué lindo, ahora ya somos más. Esta mesa de hoy está ideal, por eso nos tienen que seguir en las redes, ¿sí? Ahora Nico va a compartir nuestras redes sociales para todos los comentarios que quieran hacer y las preguntas, y por supuesto, estamos en vivo, ahí están viendo las redes, y estamos en vivo por YouTube, que también nos pueden enviar mensajes ahora en vivo y se los vamos a responder. Y seguimos comiendo estas facturas deliciosas de Tienda de Delicias. Emanuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes y con todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Gracias, es un lujo para nosotros, estamos felices. Emanuel Maximiliano es el director de la obra Fando y Liz que nos estaba contando Pepe Barón. Pero director y actor, ¿cómo sería esto?
Y es algo desafiante, pero bueno, a veces cuando uno quiere hacer algo es como que se tiene que poner manos a la obra y ponerse a laburar. es divertido, a mí me gusta mucho actuar. Yo me formé como actor y como director, pero principalmente soy actor, bueno, además que de que escribo y esas cosas. Y bueno, se dio, la verdad que no era mi objetivo dirigir y actuar, pero se dio que tuve ahí algunas personas dirigiendo y como que no coincidíamos en el mensaje que queríamos dar, y esta es una obra que a mí me interpela bastante desde hace mucho tiempo.
¿Por qué?
Te cuento. Fando y Liz, bueno, yo no la conocía la obra. Yo me formé con Agustín Areso muchos años. Y una vez me dijo, quiero que hagas una obra. Y me dijo, vení que te voy a dar una obra para que hagas. Me dijo. Y bueno, fui, qué sé yo, y la obra nunca la encontró, a la obra que quería que yo haga. Y se cayó esta obra así, del techo.
Mira.
Y la miró y me dijo, ah, bueno, esta es una obra que podrías hacer vos, me dijo. Entonces dijo, bueno, y la leí, te estoy hablando hace como 8 años, en el 2018, 19 aproximadamente. Y la leí y me enamoré.
¿Qué te enamoró de la obra de Fando y Liz? A ver,
me enamoró,
¿por qué Teatro del Pánico?
Sí. Me enamoró mucho la poesía y la forma que tiene de hablar de ese mensaje tan duro y tan... No vamos a spoilear nada, ¿no? Pero
ni un poquito. Porque queremos conocer el Teatro del Pánico.
Yo conté un poco del Teatro del Pánico, pero no de la historia en sí.
Claro.
Bueno, es una historia que habla mucho sobre la violencia y sobre la diferenciación de las clases sociales y sobre la violencia en cuanto a los vínculos amorosos, y lo cuenta a través de un lenguaje poético y a la vez caótico, porque el lenguaje de Arrabal y de todo lo que tiene que ver el Teatro del Pánico, con Jodorowsky, con Topor, con Coppi, justamente Coppi es un autor argentino que hizo mucho laburo en Francia, no sé si Pepe les habló de eso, también ahí tengo como una conexión medio rara. Bueno, justamente yo venía de laburar mucho Coppi, con las obras que pertenecen también al ramo del Teatro del Pánico, que son obras muy caóticas, con mucha palabrota y que cuenta mensajes así muy profundos a través de este caos absurdo, que hay que representarlo en carne viva, básicamente, como para... O sea, es un absurdo muy distinto al de Gambaro o al de Ionesco, por ejemplo. Entonces es algo que me gusta mucho como actor y como artista, porque es como que entras al escenario desnudo, literalmente, pero entonces yo venía a laburar mucho Coppi, y cuando Aleso me dio esta obra y conocí al autor, encontré muchas similitudes con esto, y ahora que la agarré después de muchos años y dije la quiero hacer antes de morirme, porque siempre la quise hacer esta obra.
Qué bueno poder hacer todo lo que uno desea,
sí,
no postergar más.
Exactamente.
Muy
bien. Y ahí me di cuenta de que estaban conectados Coppi con Arrabal, que Coppi pertenecía al Teatro del Pánico también, y que eran amigos. Entonces como que laburaban mucho juntos, entonces se dio como una casualidad.
Cobra mucho más sentido,
claro.
La necesidad.
Exacto.
Vocacional de llevarlo adelante.
Sí, se dio como casualmente, yo no lo sabía, y me encontré ahora con eso.
Es un tema muy vocacional, el arte, el teatro. Quienes hacen teatro es como que lo disfrutan tanto. No sé si prefieren representar estos papeles, diferentes personajes, o también ver teatro, o ambas cosas. Pepe, ¿qué pensás? ¿Qué sentís?
A mí me gustan ambas cosas. Creo que lo que hablábamos antes, cuando uno actúa, tiene una entrega total, pone su cuerpo, su instrumento vocal, de físico, todo, en el escenario para en una hora y media entregarse de lleno a una vida no propia, de alguna manera, y para mí eso es alucinante. Y cuando uno está viendo teatro, uno que ya sabe como actor todo lo que está en el fondo de lo que es el claro. hacer teatro, pero también uno se entrega a esa ceremonia de decir, esto yo sé que es teatro y que no es real, pero es real. Y el comprar como público, como espectador, que eso es real, para mí es fascinante, porque es como que nunca se agota. Es
un acto de mucha generosidad, hablando de expresión, ¿no? Porque recién hablábamos de, bueno, qué sucede cuando uno queda conmocionado fisiológicamente o biológicamente, donde la emoción es corporal. Y entonces también es un acto de decir, bueno, quedé estresado y mi cuerpo fue mi instrumento.
Claro. Se pone el cuerpo, como dijo acá Emanuel. Y también, bueno, sin ropa. Dice que se sacan la ropa. Y bueno, está bien.
El alma al desnudo.
Justo ayer hablábamos con Emma, después de un ensayo o anteayer, de que justo le dije, ¿estás bien? Y me dice, no, entregué todo en el ensayo. Wow. Y quedé como con
por eso medio, hablaba de la generosidad.
Y se trata de eso, de entregarlo todo y que uno está viviendo con su cuerpo una vida que está representando y que se siente.
Me dan unas ganas de ir a ver la obra, chicos.
Sí,
en serio, ¿eh? Bueno, cuenten, pero antes de ir a los próximos temas, Dani,
dale.
Quiero que hablen entonces sobre el excéntrico. ¿Qué lugar es este? Debe ser excéntrico, cuenten.
Bueno, el excéntrico es un lugar que ya cumple 40 años, ¿no? Ah. Bueno, es el teatro de Cristina Vanegas, que tengo entendido que antes era un geriátrico y se hizo teatro hace muchos años. Nada, la verdad que es un lugar muy acogedor, tanto para nosotros como para el público, y apoyan mucho el arte independiente. Yo cuando me reuní con ella, la verdad que no la conocía. Yo le mandé nuestro texto, nuestra carpeta, los datos de nuestro equipo. Uh-huh. Y la verdad que se vio muy interesada en el proyecto, así sin conocernos. Y es un lugar que tiene mucho prestigio, así que estamos muy contentos de estar ahí. Así que bueno, esperamos que el público nos acompañe, así podemos seguir.
Está muy bien ubicado, está en Lerma 420, que es ahí a pasitos de Córdoba y Escalabrino Ortiz. Ortiz. Sí. Así que,
bueno, fácil acceso. Yo lo que quiero saber es, ¿cuándo estrenan?
Estrenamos el viernes de la semana que viene, el viernes 7 de agosto, 22:30, en el excéntrico de la 18, Fando Ilis.
Y las entradas son por Alternativa Teatral.
Alternativa Teatral. ¿Y va a ser todos los viernes? ¿Solamente viernes?
Solamente viernes, por ahora agosto solamente, en el excéntrico.
Pero tienen que seguir porque es una obra maravillosa. Y con este equipo, bueno, ¿o no?
Sí, por pero supuesto, claro. Queremos seguir a tres seguir. Años más, 10.
Sí, claro. Bueno, así es la vocación, es un llamado irresistible.
Teatro del Pánico. Mauro,
sí.
Estábamos hablando sobre las redes sociales, uh-huh. la comunicación, el arte, pero es como que cuando se va a los extremos hay riesgos.
Totalmente.
Y tuvieron que acá poner, ¿no?, cierto límite, cierta ley, uh-huh. para que... bueno, no se llegue a situaciones delicadas con los menores.
Uh-huh. Totalmente.
¿Qué puede esto causar psicológicamente?
Psicológicamente, realmente tiene un impacto muy grande. Más que nada también en el desarrollo cognitivo que tenemos. ¿Sí?
Vamos a ir viendo las imágenes acá, Nico, las va a ir pasando.
Ese es el tema principal, que lo vemos mucho. Se ve actualmente, no solo en consultorio, sino creo que también día a día, de una comparación constante que tenemos el uno con el otro, ¿sí? Hay mucha necesidad de aprobación, ¿sí? Y también esto aumenta en lo que son las redes sociales, la necesidad de esperar una respuesta, de ver a ver qué hay del otro lado.
Hay que hablar con el tema de los haters, de las agresiones, de la violencia.
Sí.
¿No? Ni que hablar, porque esto en el tiempo adolescente, ¿cómo te puede marcar o no, Dani?
Y todo lo que tiene que ver con estas formas de acoso, sin duda conspiran contra la integridad, en este caso de una conformación más fuerte de la identidad para poderle hacer frente a una crítica. Uh-huh. Entonces, sin duda que va a impactar en la autoestima.
Y en el desarrollo.
Mira, el problema más grande que tenés también de las redes sociales es que es libre para muchas cosas también. Uh-huh. Entonces, así como son libres para poder uno expresarse, comunicar cosas positivas, también cualquier persona puede dejar un comentario hiriente y todo, y eso impacta muchísimo.
Volvamos al anterior, Nico. ¿Qué era esto de era antes versus hoy?
Exactamente.
¿Qué sería esto?
Es una comparativa que tenemos de que mucho también el desafío que tenemos hoy, y que creo también Pepe lo abordó antes y me pareció excelente, el hecho de poder hacer una pausa con toda la vorágine con la que vivimos, ¿sí? Antes había otros tiempos para las cosas, había otra metodología, objetivos más a largo plazo, pero no existía la desesperación de tener que cumplirlos de manera exhaustiva, diaria.
Con ansiedad.
Y había mucha más conexión con el ahora y conexión personal también, que creo que es muy importante y se puede llegar a lograr en el teatro. Sí. Yo siempre digo que es muy importante cómo podemos hacer una pausa también de todo. Muchas veces vivimos en piloto automático y no hay ningún momento para decir, bueno, me tomo un tiempo para pausar todo esto, para darme cuenta de que estoy súper sobreestimulado por todo, por exigencias, por comparaciones. Y realmente tengo que darme una pausa para todo esto porque no puedo cumplimentar
con todo. Y el habitarse, que recién acá... Y tanto Pepe como Bruno Emma planteaban el tema de poner el cuerpo, diferenciar. Él recién contaba de que él sabe que está actuando el como si, ¿no? Uh-huh. Pero la posibilidad de distinguir una realidad virtual de una realidad real, uh-huh, también conspira contra el juicio crítico de lo que hablábamos, ¿no? De que vos le estás poniendo el cuerpo y que es también pausar de esa realidad que no es real.
Sí, un poco también lo que decías y un poco mechando con Fando y Liz la obra y muchas otras obras, uno está constantemente pensando en lo que vendrá, uh-huh, y no se permite estar en el presente. Fando y Liz de alguna manera también muestra y son personajes que van hacia un lugar y constantemente están pensando en ese lugar al que van, uh-huh, que se llama Tar. No vamos a contar nada más para no spoilear.
¿Se llama cómo Tar?
Tar es un personaje, es un lugar al que nunca llegan, ah, de alguna manera, o sí, después tienen que ver la obra. Wow. Pero de alguna manera uno
debe
está...
Debe ser la zanahoria, ¿no? Lo que te motiva.
Está siempre pensando en lo que viene y no se permite estar con esa pausa en el presente mismo.
Presente.
Ese es el desafío que más creo que tenemos hoy diariamente. Y se ve, bueno, en impacto de los adolescentes mucho. De... tener miedo de quedarse afuera de algo, ¿viste? De estar todo el tiempo actualizándose, porque si no ingreso, si no hago, si no charlo, me quedo afuera de algo que me estoy perdiendo. Y eso creo que es lo más preocupante a largo plazo.
O sea que en la privación hay como la posibilidad de que emerja una nueva manera de ser, de hacer y de pensar. Porque entonces hay una posibilidad de pensar la adolescencia no con un proceso de detox impuesto, o, bueno, en este caso en Francia sí, uh-huh, pero, bueno, ¿cómo te experimentas en otras maneras si se impuso un paradigma?
Vos te das cuenta, mira esa imagen.
Claro.
Están constantemente...
Y por ahí chateando entre ellos.
Entre ellos. Le quería preguntar a Emma. Emma, hablando de adolescentes, la obra, ¿es para cierto público, ciertas edades? ¿Quiénes? ¿Qué recomiendan? ¿Qué sugerís?
Adultos.
Uy, lo que se debe ver
sin
ahí.
Sin dudas, adultos.
Uy, lo que se debe ver.
¿Por qué adultos?
Qué ganas de ir a verla.
Diría que, o sea, adultos, no sé, adolescentes en adelante, o acompañados por un adulto, niños, no.
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 Claro, eso sin duda, pero sí. ¿Adolescentes por qué no, Emma?
No, adolescentes puede ser, depende de qué edad, pero... No sé, bueno, ustedes saben que a veces la adolescencia no es la misma para todo el mundo, a veces
claro,
hay niños más inocentes, hay adolescentes más inocentes que otros. Esta es una obra muy visceral y creo que a los niños no es muy apta para
ello.
No, para
no es recomendable. No. Le quiero preguntar a los dos, vamos primero con Emma, ¿por qué elegiste cuando tuviste que pensar en tu vocación? ¿Cómo fue que elegiste hacer teatro y también, bueno, actuar y ser director? ¿Cómo fue que te surgió?
Fue una historia bastante anecdótica porque iba a la escuela secundaria y la verdad que no sabía hacer nada. Bueno, todavía soy bastante inútil para todo en general. Y nada, me la pasaba como mi compañero, ni siquiera entraba a la escuela, me la pasaba en la plaza. Buah. Y no me escuchaba.
La teoría de las inteligencias múltiples también. ¿Por qué no?
Esto no es un ejemplo.
No, chicos. No me sigan mi ejemplo. Igual era bastante. Aprobaba todas las materias siempre. Una vez me llevé todas las materias y las aprobé todas en una semana. Wow. en diciembre. Claro. No me gustaba mucho la escuela y eso, bueno. No sabía hacer nada, y bueno, y un día fue un grupo de teatro a la escuela secundaria a hacer una obra. Era un grupo de teatro, pero eran religiosos, eran evangélicos. Y me impactó tanto lo que vi, que ellos lo vivían de una manera, por su religión, que la tenían como encarnada, también hablando de claro, cosas encarnadas. Y me impactó tanto que dije, yo quiero hacer esto, digo, quiero provocarle esto que ellos me provocaron a mí, digo, yo puedo hacerlo. Y ahí me empezó a estudiar cuando tenía 17 años. Capaz que entendí mal el mensaje y tenía que ser pastor o algo así, pero me
la jugué. Pero bueno, descubriste muy muy joven también. Pero muy joven tu vocación te hizo acercarte.
¿Y
gracias?
¿Te dedicaste solamente a esto? ¿O estudiaste otra cosa?
No, siempre.
Siempre. ¿Se puede vivir del teatro entonces?
Del teatro, te diría que de la actuación en general es muy difícil vivir.
¿Unas clases? ¿Qué otra cosa?
No, actualmente desde el año 2024, antes del 2024 tenía un trabajo aparte, claro, de laburar como actor y eso, y bueno, después cuando fue el cambio de gobierno y todas estas políticas, uh-huh, hubo como despidos masivos en todos lados, y a mí también me despidieron en ese caso, no me despidieron, sino que llegamos a un acuerdo para reducir el personal, y desde ahí me dediqué solamente a la actuación y vivo entre publicidad, entre ficción y entre, principalmente soy actor de voz, actor de doblaje, y eso me...
Tienes muy linda voz, y Pepe también tiene muy linda voz. Sí, Pepe, ¿por qué elegiste el tema del teatro, dedicarte a esta profesión?
Yo cuando era chiquito en el colegio veía los actos y quería actuar, me anotaba en los actos y nunca me metían en ningún acto porque decían que no servía para el teatro, pero claro, tenía que hacer de próceres argentinos y de todo eso, y tal vez no era lo mejor, ¿no? Y quedé como que siempre me digo, yo quiero ser actor, pero bueno, en el colegio siempre me dijeron que no. Pasó el tiempo, universidad, estudié contador, soy contador, completamente lo opuesto a teatro. Y una vez estaba con un muy amigo mío, Cristian, que pasamos por Belgrano por un teatro muy chiquitito, el Teatro Orfeo, de Ana Franchini, que fue mi primera profesora, y me dijo, ay, quiero estudiar teatro, ¿por qué no me acompañas? Y bueno, entró, él se anotó, yo me anoté para acompañarlo a él, y después él dejó teatro, me enteré con los años que él lo hizo para que yo estudie teatro, y ahí quedé, y a partir de ahí nunca dejé.
El camino de la vocación es maravilloso, ¿no? Porque uno lo ve en retrospectiva y dice, todo es perfecto, fue todo perfecto.
Y sabés que tampoco subestimar demasiado el tema de contador, porque las vocaciones son múltiples y nos gustan varias cosas. Y para ese momento, cuando elegiste ser contador, quizás estuvo bien y le fuiste sumando otras cuestiones, en este caso la actuación.
Y a diferencia de muchos, contador, se necesita mucha creatividad, sobre todo en este país, ¿no?
Me encanta porque acá los actores le ponen una cuota de humor a nuestra realidad. Vamos a hacer un breve corte. Comemos unas ricas medialunas y facturas infaltables. Chicos, lo que son estas facturas de Tienda de Delicias. ¿Se dan cuenta? Gracias a Tienda de Delicias. Emma, vas a comer una facturita ahora, ¿sí? Hacemos un breve corte, escuchamos música divina que pone Nico Ciancaglini y ya volvemos.
Si tu l'as, elle a, elle a.
Tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Estamos a full hoy. Acá comiendo teatro, la factura, salidas, el teatro.
Yo teatro.
Sí, a full.
La psicología. Bueno,
continuamos en Vocación Positiva. Hoy un programa, pero divino. Y le quiero agradecer muchísimo los mensajes. Acá están diciendo, Bernarda, buenos días a la gente, toda la gente de Vocación Positiva. Excelente programa, felicitaciones. Los invitados del día de hoy, excelentes. Dos de mis pasiones, la psicología y el teatro. Gracias. Vamos bien. Con otro. Actuar es jugar con la responsabilidad de prestar el cuerpo. Escuchen los actores y también el director. Y la psiquis al personaje para al hacerlo y el hecho teatral.
Claro.
Luego se debe sacar ese ropaje y volver a ser uno mismo.
Claro, porque es un como sí. Pero
chicos,
después...
gracias por los mensajes. Acá hay otro más. El mal uso de las, este es para Mauro, el mal uso de las redes sociales son el campo propicio para las adicciones, como apuestas online, compras compulsivas, ciberbullying, entre otros riesgos. Gracias, Silvia. Bueno, nos están escribiendo en acá en YouTube de Radio Cultura en el programa de hoy. Maravilloso todo lo que... ¿Qué opinas acá el director y el actor? ¿Qué opinan de este ropaje? Que cuando terminás ya quedaste sin ropa. Tenías razón.
Sí, sí. Hay que ser desnudo siempre.
Claro, porque hablábamos de generosidad, de ponerle el cuerpo, pero también recién hablaban de respeto, del compromiso ese que implica, ¿no? La actuación.
Sí, sí, a veces hay temas que se tocan en el escenario que uno tiene que tener la responsabilidad de tocarlos con respeto y también entender a veces que hay obras... Que juegan un poco en un código de que si bien está tocando un tema sensible de la sociedad, lo abordan desde un lugar irónico o de un lugar de comedia o de un lugar que no es tal vez el convencional fuera de lo que es el ámbito del teatro y la gente que se preste a ese, de alguna manera, ese juego para mostrar una imagen a veces no tan cómoda que Fando y Liz muestra, como decía Emma, algo que de alguna manera incomoda bastante en la sociedad.
Una
y
manera
de transgredirla. Vos comentaste al comienzo, Pepe, mostrar realidades de la sociedad, dijiste, ¿no? Seguramente todos en algún punto, en algo nos identificamos en lo que se debe ver en la obra, ¿no? Porque son realidades de la sociedad y generan pánico, ¿es así?
Sí. No sé si pánico, pero se van a ir con muchas sensaciones. Principalmente lo que busco yo como director, o lo que buscamos con mi compañía en general cuando trabajo, es que la gente se vaya pensando. No que se vaya pensando, digo, uy, ¿qué voy a comer después? Sino que se vaya pensando y se vaya interpelada por el mensaje. Cuando abordamos una obra, hacemos especial énfasis en el mensaje de la obra y en qué le podemos servir a la sociedad también con lo que estamos haciendo.
Tal
que eso es el arte también, ¿no?
Qué bueno. Esa vocación de servicio.
Sí, totalmente. Es netamente por eso que lo hacemos y por el amor que le tenemos a la interpretación en base a lo que podemos provocar con esto. Y en cuanto a Fando y Liz, se muestran realidades sociales que se viven hoy en día. Es una obra escrita en 1955. Entonces se van a encontrar con realidades sociales y problemáticas que vivimos en Argentina, muy acá en la esquina, te diría. Así que se van a
hablaste
sentir.
De tu compañía.
Sí.
¿Cuál es? ¿Cómo es?
Mi compañía se llama La Araña Teatro. Venimos haciendo, bueno, hicimos un teatro de copy, una obra de copy que yo la adapté. Y bueno, hablábamos de la vocación, hicimos una obra que se llama Redención, la religión en el cuerpo también. Y vengo de hacer un unipersonal basado en una obra de Ibsen, que compitió en los Ibsen Scope, en Noruega también, que terminé hace poquito.
¡Qué bueno!
Principalmente lo que buscamos es eso. Obras que tengan un compromiso social.
Mensajes,
un mensaje,
claro.
Sí, porque la verdad es que hablar de arte a veces es como... Ahora está muy bastardeado el arte en general, a veces por los medios, por las políticas. Y lo que se busca realmente es dar un mensaje y que sirva para algo lo que estamos haciendo, ¿no? Para que no quede en algo, un entretenimiento, que el entretenimiento está perfecto.
Sí, también.
Está muy bien. Pero bueno, hay que hacer esa diferenciación, ¿no?
Sí.
Una cosa es entretener y otra cosa es ir a ver algo que nos pueda llegar a servir e interpelar, que nos haga pensar un poquito, por lo menos cuando hablaban ustedes de esta vorágine que vivimos hoy en día, de las redes, del escroleo todo el tiempo, es sentarse y ver algo que nos pueda hacer mover un poco el cerebro, ¿no?
Qué lindo. Ahí estamos, ¿no? Como para poder hacer como algo integrador, las redes hoy que postulan y promueven el entretenimiento versus el teatro,
claro,
que propone la interpelación y la conciencia,
¿no? Como claro, superficial, como medio
cortoplacista.
Tal cual.
Bueno, vos, Emma, recién dijiste algo como que, bueno, ¿qué vamos a ir a comer?, ¿no? Pero sin embargo no está mal, porque es una linda salida. Estaba pensando, vamos al teatro, ¿no? A ver Fando y Liz. De ahí nos vamos a comer algo y podemos tomar algo rico. Y vamos charlando sobre la obra y qué experimentó cada uno emocionalmente en la obra y qué opinó, y alguna crítica constructiva, y hablar, interactuar. Una linda salida para los viernes a la noche. Me encanta. En el Excéntrico, que queda en la calle Lerma, ahí cerquita de de Escalabrín Ortiz y Córdoba, en la calle Lerma, ¿cuánto? ¿400?
Lerma 420, a las 22:30.
Los viernes, me encanta. Por Alternativa Teatral consiguen las entradas.
Exactamente.
Y si no, ¿dónde? ¿En el teatro también?
En el teatro o Alternativa Teatral tenemos un equipo muy bueno.
Ay, qué lindo.
Emma a la cabeza, y después está Jezabel Amin como asistente de dirección.
Sí.
Bueno, Lucía Cordeiro, Diego Josami y Kevin Weiner.
Qué
quien
lindo.
Les habla, Pepe Barón.
Pepe Barón y Emmanuel Maximiliano. ¿Y quién es Liz? ¿Quién representa a Liz? No, para que cuente, ¿no? el personaje, pero ¿quién la representa? ¿Quién es la actriz?
Es Lucía Cordeiro.
Ay, qué lindo.
Sí.
Me gusta ese apellido. Conocí a una persona, Cordeiro. Le mando un saludo muy especial, pero a todo el elenco. Y gracias por haber estado hoy acá.
No, por favor, gracias.
Muchas
a ustedes.
Gracias.
Por darnos el espacio. Es teatro independiente, por lo cual todo tipo de promoción es muy útil. Así que los esperamos a todos. Como decía Emma, se van a quedar pensando en cosas, en realidades, en situaciones de la sociedad. Así que, por favor, vengan todos viernes 22:30.
Por favor, por favor, porque ¿saben una cosa? Es teatro independiente, pero muchísima calidad. Justamente es el teatro que hay que ver. Es el teatro que nos llega al corazón, al alma, que nos mueve las emociones, que nos acerca, ¿no?, al resto, y podemos ahí interactuar y conectarnos emocionalmente y disfrutar. Acá Emma estaba diciendo, el arte está bastardeado, algo así dijiste, pero bueno, porque todo es cultura, porque somos arte y porque somos radio, llegamos hasta acá hoy en, Vocación Positiva. Le quiero agradecer. Mauro Lombardo, licenciado en psicología, se armó todo un trabajo con respecto a las redes sociales y los adolescentes, y seguimos la próxima. Gracias por haber estado, Mauro.
Un placer, muchísimas gracias por la invitación.
¿Tus redes? Hablando de redes.
Me pueden seguir en epsi-mauro Lombardo para verme por Instagram, que es donde más comento, donde más subo y donde también se pueden comunicar conmigo.
Claro, porque él atiende, tiene su consultorio, atiende en instituciones. Emmanuel Maximiliano.
Sí.
Gracias por haber venido. Y es lindo escuchar a un director de teatro.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy halagado. Como decía Pepe, el Teatro Independiente lo movemos con el alma, el corazón, con plata, con todo lo que con lo que se pueda.
Fando y Liz.
Exactamente. Fando y Liz, viernes 22:30 en el excéntrico de la 18. Los esperamos a todos y todas para que puedan ver una obra.
Vamos a ir, claro.
Y después nos vamos a comer.
Y nos vamos a comer y a tomar. Teatro del Pánico. Gracias, Pepe Barón.
No, un placer estar acá y gracias por el espacio. Aprovecho para decir nuestras redes, Fando y Liz, Teatro del Pánico, nos pueden seguir ahí.
Ya los están siguiendo.
Y van a ver imágenes de la obra y nada. Y también el link para comprar las entradas.
Excelente. Bien. Licenciada Daniela Dagrosa, gracias.
Ay, qué hermoso mediodía.
Qué hermoso Diana. Mediodía. Estamos comiendo facturas, unos alfajorcitos, tienda de delicias. ¿No fue una delicia?
Sí. Increíble.
Vamos a disfrutar este fin de semana. Y claro, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau.